nuevo. Él es contador público y senador provincial por Corrientes. Senador, muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos.
Bueno, nosotros estábamos justamente recién, antes de que usted ingrese, estábamos hablando de las noticias en las provincias y todas nos están anunciando vacunación y que, bueno, el calendario de vacunación va avanzando rápidamente y uno mira la provincia de Corrientes y ve que es un distrito que también ha recibido un porcentaje, igual porcentaje de las demás provincias en toda la República Argentina, pero que la vacunación va un poco lenta.
Sí, bueno, a ver, en primer lugar, agradecerles a todos la invitación. Poner en contexto, ¿no? En realidad, en la Argentina, en los últimos 7 días, se vacunaron 2.100.000 personas, casi el 5% de la población en 7 días. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, evidentemente Corrientes, es parte de la Argentina y también viene evolucionando en el proceso de vacunación. Algo más lento que el resto, pero viene evolucionando. Me parece que es mucho más importante poder ver y que cada uno de nosotros pongamos la mirada local respecto de esto, de no solo el avance cuantitativo, sino cualitativo, es decir, si estamos respetando o no el plan estratégico de vacunación. Y en eso sí, mi provincia se ha apartado bastante del plan estratégico de vacunación. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes que en Corrientes, por ejemplo, el 30% de los mayores de 80 años no está vacunado y ya dejó de ser una población objetivo. Hoy, como estamos ya en un cronograma electoral, el objetivo es tener carteles de marketing, entonces llegar lo antes posible a los más jóvenes y decir, bueno, somos la primera provincia que vacunamos entre 40 y 45 y pronto dirán entre 35 y 39, aunque falta muchísima gente todavía. Los rangos etarios superiores y sobre todo que se hace sin buscar a los menores de edad, que no a los menores de edad, perdón, a los rangos etarios menores que tienen comorbilidades, que esa es en la etapa en la que se debe entrar inmediatamente después de terminar con los mayores de 60, ¿no?
Usted estaba, bueno, nosotros lo tenemos como alguien que sabe bastante sobre el tema de vacunas. Usted también daba un informe hace muy poco que por día se están salvando, gracias a las vacunas, cerca de 450 vidas.
Sí, efectivamente, ese es un número que por un lado nos muestra la importancia de la vacunación y por otro lado nos muestra el nivel de contagios que tenemos. Porque así como podemos hablar de que estamos salvando 450 vidas diarias, también tenemos que decir que estamos en 550 muertes diarias de promedio. Y eso nos muestra el nivel de contagio en el que estamos. En este momento y a nivel nacional y con diferencias, en el NOA hay algunas provincias que están creciendo, mi provincia está creciendo en casos, pero en general a nivel país los casos están bajando desde niveles extremos, extremos, con más del doble de casos que el pico del año pasado. Con una situación que me parece que es central que tengamos todos muy en cuenta, que es que todavía no llegó el invierno y ya estamos en niveles no solo superiores, el doble que los del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que por supuesto que la vacuna ayuda, pero que solo la vacuna no es suficiente. No ha sido suficiente en ningún lugar del mundo. El que diga lo contrario está mintiendo, lisa y llanamente, en todos lados. Se salió del proceso por un lado con vacunación y por otro lado con restricciones a la movilidad, con restricciones muy fuertes. A ver, Alemania hace 2 semanas recién volvió a que se puedan abrir los bares al aire libre. Y ya en el hemisferio no, norte con otro contexto climático, que si bien es cierto, el virus no tiene estacionalidad, el comportamiento social sí lo tiene. Y entonces nosotros tendemos a encerrarnos, tendemos a ya no tener reuniones en espacios abiertos. Hacemos poco por algo que se descubrió que es central, que el año pasado se hablaba muy, muy poco porque no se sabía, que tiene que ver con la ventilación cruzada. Me parece que es muy importante que ustedes como comunicadores también lo marquen, porque si no nos quedamos siempre con lo mismo, que son todas medidas importantes, el uso del barbijo, la distancia física, pero la ventilación cruzada es clave. ¿Y qué significa eso? Tener una puerta y una ventana abierta. Y bueno, aquellos que tenemos la posibilidad de tener un abrigo, lamentablemente en la Argentina y en nuestra región, en el NEA y en el NOA, hay muchísimos con provincianos, con poblanos que no lo tienen, pero aquellos que tenemos la posibilidad de abrigarnos, pues tendremos que estar más abrigados en nuestras casas y en nuestros ámbitos laborales, pero la ventilación cruzada es clave, ¿no?
Martín, ¿cómo va? Soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia. Yo quería hacer una consulta de cómo es este interés tuyo, particularmente porque sos político, sos contador público. ¿Cómo viene este interés por estos números, por ser un replicador también, un divulgador de las situaciones de la ciencia? Nora Bahr, que es una periodista científica de mucho renombre, permanentemente retuitea las cosas y los gráficos que vos vas mostrando. ¿Cómo advertiste que tenías esta posibilidad también de comunicar a la comunidad?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Mi vecina. Bueno, a ver, cuando inició la pandemia, con la cuarentena, todos encerrados en nuestras casas y uno buscando de qué manera ayudar, ¿no? De qué manera colaborar. Y como las curvas no se alimentan de modelos matemáticos, sino, como les decía recién, del comportamiento social, me parecía clave poder ayudar a informar. Sobre todo porque veía en este tiempo, la verdad que conté con la generosidad, bueno, de Nora y de muchas otras personas, científicos y gente muy capacitada, mucho más capaz que yo, que en realidad con su generosidad me dieron un espacio. Yo entiendo fundamentalmente por dos factores. Uno, por el hecho de que mis gráficos buscan ser accesibles y entendibles, lo más llanos posible. Creo que allí tiene algo que ver mi actividad política y la necesidad de hacernos entender, ¿no? Y por otro lado, algo que está implícito en esta reunión que estamos teniendo hoy, que tiene que ver con darle una mirada federal a la pandemia y que no nos quedemos solo con lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Porque, bueno, a todos nos pasa, nos levantamos, prendemos la tele y sabemos si está cortado el puente de la Noria o anda el SUTE. Y la verdad es que no es la información que nos preocupa a cada uno de nosotros, ¿no? Pero así funcionan. Así vivimos en un país nodal, en un país que permanentemente está prestando atención a lo que pasa en el centro. Y eso, en términos de la pandemia, también tiene sus consecuencias. Yo lo cuento en mi provincia, pero seguramente les pasa a ustedes. Corrientes hoy tiene más casos por habitante que el Gran Buenos Aires. Sin embargo, los correntinos pareciera ser que piensan que en el Gran Buenos Aires están mucho peor que nosotros. Y la verdad que no es así. El virus está circulando en mi ciudad, en los pueblos, en los barrios, que bueno, en lo que va de junio fallecieron 82 correntinos en 8 días. Entonces, la verdad es que esa centralidad en la comunicación también nos afecta a todo el país periférico y todavía mucho más a nuestro norte grande, tan relegado en tantas cosas, ¿no?
Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Augusto Ventura de Nacional Santiago del Estero. Estaba viendo que hace un par de horas ha tuiteado, digamos, voy a leer textualmente, dice, la ley sanciona el Congreso y que él es diputado y jefe de bloque además, y que él votó la ley en un amplio acuerdo parlamentario respecto al diputado Mario Negri de Juntos por el Cambio. Coméntame un poquito más.
Bueno,
¿A qué
básicamente
hacía
uno
referencia?
lo que busco, en general, bueno, a ver, soy senador provincial, con lo cual yo tengo una visión política de las cosas, ¿no? Además, soy militante desde chico, con lo cual yo no soy un apolítico. En la comunicación de la pandemia he tratado de abandonar la mirada política expresamente, justamente para poder llegar a mi objetivo, que era comunicar la pandemia y no comunicar una mirada de la pandemia. Ahora, apartándome ya incluso de mi posición política, como ciudadano me molestan mucho algunas actitudes. Y una de ellas tiene que ver con el presidente del interbloque de Cambiemos, del bloque de la Unión Cívica Radical y diputado nacional, Negri de Córdoba, que hoy hacía apreciaciones respecto de la reunión que tuvieron con laboratorios, diciendo como que el gobierno nacional no convocó a Pfizer para elaborar la ley. Bueno, muchas cosas para marcar allí. En primer lugar, es el Congreso Nacional quien aprueba las leyes, no el Poder Ejecutivo. Por otro lado, esa ley fue aprobada con acuerdo parlamentario de la mayoría de la bancada. Solo 10 diputados votaron en contra. Esa ley fue trabajada en comisión y modificada en comisión. Y por último, y por si fuera poco, la propuesta del diputado es que los laboratorios nos armen la legislación argentina. Es decir, ya estamos en un punto en que se vuelve extremo el análisis. Entonces, yo ante estas cosas sí marco, más allá de que por allí algunos de los que me leen que piensan distinto que yo, y está muy bien que así sea, me tengan que aguantar en todo caso diciendo lo que pienso, pero creo que excede a la política, creo que hace a la responsabilidad ciudadana. Cuando la política llega al punto de atentar contra la salud de los argentinos y las argentinas, me parece que llega a un límite que todos debemos marcar. Yo, por supuesto, siendo un dirigente político, lo hago, ¿no?
Senador, bueno, recordarle a la audiencia del Norte Grande que estamos hablando con Martín Barrio Nuevo, contador público y senador provincial de Corrientes. Norma Vergara desde Radio Nacional Las Lomitas en la provincia de Formosa. Es un gusto poder tenerlo en esta tarde. A mí me interesaría saber que nos cuente un poquito más qué pasó con el ministro de Salud que había tenido un accidente con las vacunas. ¿En qué quedó todo eso?
En la nada misma. ¿No? La realidad es que, bueno, en Corrientes el manejo tanto de la justicia como de los medios hace que todas esas cosas queden ocultas, ¿no? La verdad es que recién hablábamos del proceso de vacunación en Corrientes. Si hay algo que sí caracteriza y que debiera ser corregido y lo venimos planteando, es justamente la falta de transparencia, ¿no? Esa falta de transparencia que un primer disparador fue el ministro transportando vacunas en su auto particular, pero después tuvimos hechos de venta de vacunas en esquina, tuvimos vacunatorios VIP, entre comillas, en Curuzucuatiá, en más de 130 personas que menores a los rangos habilitados, incluso estaban convocando a mayores de 50, convocados por el intendente y el viceintendente, porque dice que sobraron vacunas. Aquellos mismos que dicen que no hay vacuna, dicen que les sobraron las vacunas y convocaron a gente mucho más joven de la alta sociedad curuzucuateña. Bueno, lo que sucedió lamentablemente con el hospital de campaña en Corrientes, que durante unas horas se quedó sin oxígeno, y que es nada más y nada menos que la exteriorización del momento epidemiológico en el que estamos. En realidad, más allá de que a nosotros nos preocupa qué es lo que pasó y fundamentalmente para que no vuelva a ocurrir, lo que está quedando claro en Corrientes es que la situación epidemiológica es tal y la saturación es tal que ya no solo es el cansancio de los trabajadores de la salud, sino que también esa saturación se ve en la propia infraestructura y también, por supuesto, en el propio equipamiento, como fue en este caso de la provisión de oxígeno, ¿no? Fui un poco más allá de lo que me decías, porque fundamentalmente la respuesta a tu pregunta es decir, quedó en la nada, el ministro sigue en funciones, y además sigue... Ahora en la conferencia de prensa de por la falta de oxígeno en el hospital de campaña, se dio el lujo de decir que podría haber una mano negra de la oposición. La verdad es que hay cosas de niveles de locura tan, tan grandes, porque yo soy opositor en Corrientes y soy uno de los principales referentes de la oposición en Corrientes. Ahora, no me van a escuchar nunca manifestándome en contra de los cuidados, no me van a escuchar nunca manifestándome en contra de las vacunas. Es decir, por encima de cualquier cosa, la salud de los correntinos, y cualquiera que diga algo distinto a esto está mintiendo, ¿no?
Martín, Guido desde Tucumán te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Martín, en las últimas horas nos dimos con estas noticias, ¿no? De que el CONICET es reconocido a nivel Latinoamérica como una de las mejores instituciones, y recién lo comentábamos con los compañeros que llegaron ya al país los componentes para poder producir la vacuna Sputnik Vida en la República Argentina. ¿Cómo estás viendo, analizando las políticas públicas sanitarias a nivel nacional?
Bueno, la verdad es que estas cosas son las que a todos los que nos sentimos parte de la Argentina y además nos sentimos cómodos. Yo siempre, cuando hablo con alguien, me doy cuenta de su mirada hacia nuestro país cuando dice este país o nuestro país. Yo soy de los que dice nuestro país. Hay muchos que, para referirse a la Argentina, dicen este país. Lo miran desde afuera. Y en todos casos, querría que muchos de los que estamos adentro no estemos, ¿no? Entonces, nuestro país, evidentemente en materia científica y de avance tecnológico, bueno, tiene mucho para dar, y lo está dando. Algunos dudan de esto, y algunos creen que en realidad todo tiene que venir de afuera, Y evidentemente el conocimiento, la ciencia y la tecnología va a ser uno de los factores igualadores del desarrollo de los países. Entonces, apostar a la ciencia y la tecnología es clave. Ahora, en estos momentos se muestra todavía más clave. Si hay algo que nos deja la pandemia, es justamente la valoración que hace la sociedad de la ciencia y la tecnología, de la salud, y después de otro debate que hoy se ha puesto central, que es el de la educación. Allí encuentro yo sí mucho doble discurso, gente que hasta hace muy poco le importaba muy poco la educación, hoy se encuentra, pareciera ser los defensores de la educación a ultranza, ¿no? Pero independientemente de esto, está claro que todos los argentinos hemos vuelto a poner estos ejes en el eje central del desarrollo argentino. Me parece que hay que tomar como algo positivo que así sea, pensando la Argentina hacia adelante, ¿no?
Estamos dialogando con el senador provincial de Corrientes, Martín Barrio Nuevo, y yo, bueno, estaba hablando sobre la educación. Allí en la provincia de Corrientes hay clases presenciales, ¿no?
Ahora no, desde hace 3 semanas... Estamos con clases virtuales. Las medidas que se adoptaron, las más restrictivas, si se quiere, son justamente la presencialidad escolar y asueto administrativo. Recordemos, no escapa mucho a la realidad de las provincias vecinas, que bueno, el trabajo público es una parte importante de la economía de Corrientes y de los trabajadores de Corrientes. Con lo cual, esas son medidas que en términos epidemiológicos debieran dar resultados. El problema es que en el medio no se pone mucho compromiso con las medidas, ¿no? Entonces, vos salís y en Corrientes todo el mundo anda por la calle, la nocturnidad se restringe recién a partir de las 12 de la noche. Me parece que viene más por ese lado la falla en las medidas adoptadas que por la cuestión de la presencialidad, ¿no?
Habría que, según lo que entiendo, usted está pidiendo algo más de restricciones así en la provincia de Corrientes.
No tengo duda de que hace falta. También no tengo dudas de que, por supuesto, que las restricciones afectan a determinados sectores, desde la economía, a trabajadores, a pymes, a comercios. Y por eso es que yo creo que las restricciones más efectivas son las de la nocturnidad. ¿Por qué? Porque entiendo que allí acotás también al sector económico afectado. Cuando vos cerrás la noche y decís, bueno, nadie puede transitar, ese es el sentido de la restricción a la nocturnidad. No que cerrá aquel bar o aquel está abierto, porque eso ya es muy difícil de controlar. Lo que nosotros tenemos que tomar son medidas que sean controlables. ¿Qué significa esto? Decimos, bueno, a partir de las 20 horas no se puede circular, y si alguien está circulando, las fuerzas de seguridad pueden determinar por qué lo está haciendo, pero es una excepción, no es la norma. Entonces, ¿qué digo? La nocturnidad lo que te permite es decir, bueno, estoy afectando a la gastronomía, estoy afectando al sector del esparcimiento y a determinado sector comercial, y seguramente habrá otra excepción. Y en todo caso, concentrar allí el apoyo. Y allí yo veo también que los gobiernos provinciales y municipales muchas veces miran para el costado a la hora de los apoyos y están esperando que siempre venga desde Nación. Y en mi provincia eso es muy claro. En mi provincia recibió de enero a mayo 70% más de coparticipación que de enero a mayo del año pasado. 20.000 millones de pesos más de coparticipación. Sí. Yo creo que los recursos están para entonces decir, bueno, tomo estas medidas que son duras, afecto a este sector de la economía, que nos afecta y que además viene afectado el sector del comercio y especialmente el de los servicios y el esparcimiento y el turismo, son los sectores más afectados de la pandemia. Entonces, respecto de este sector, tomo estas medidas económicas también. Bueno, esta pata últimamente a la hora de los anuncios, los gobiernos provinciales y municipales se olvidan, ¿no?
Senador, fue un placer dialogar con usted aquí en Norte Grande y le agradezco nuevamente la puntualidad de haber aparecido a las 18:30 en punto.
Bueno, un gusto y a disposición y gracias por la invitación.